Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet. Requiem por un sueño, jueves de 18 a 20 horas, conduce César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño, por Heavy Metal Radio, www.heavymetalradio.com.ar.
Buenas tardes, estamos una vez más en Requiem por un sueño, hoy con toda una primera parte del programa sin nuestro líder y nuestro guía, César Fuentes Rodríguez, quien está viniendo para acá luego de un chequeo médico de rutina. Así que me toca a mí empezar, soy el doctor Soiber, es un placer estar con ustedes y vamos a arrancar con una legendaria banda de los 70s que no tuvo la fama que hubieran merecido y que incluso intentó un regreso en los 90s, tampoco sin el debido suceso. Se trata de Lucifer Friends, y vamos a arrancar bien arriba con el tema Ride the Sky.
You nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta su banda Ian en tiempos de redención. Edita Blackstar.
Ride the Sky, Cabalgar el Cielo, Lucifer Friends. Como les dije, esta banda arrancó en los 70, más específicamente en 1970, con un discazo llamado simplemente Lucifer Friends, que empezaba con este tema, Ride the Sky. El tono del disco estaba prácticamente emparentado con la onda Deep Purple, Pluria Hip. De hecho, 1970 es también el año en que sale Deep Purple in Rock, y sale Very Heavy, Very Humble de Uriah Heep. Y esta banda alemana, que tenía vocalista inglés, se perfilaba como para estar en el lote de los grandes. Pero sin embargo, después la carrera de Lucifer Friends se fue diluyendo y no estuvieron a la altura de las expectativas. De allí salió John Lotton, que luego iría a Uriah Heep y más tarde desarrollaría también una interesante carrera solista. El cantante John Lotton, que aparte es uno de los favoritos de acá del staff del programa. Y en 1994, con este disco que acabamos de escuchar, intentaron un regreso igualmente fallido. El disco se llamó Sumo Grip y fue el único de la esporádica reunión de Lucifer Friends. Ahí justamente, aparte de presentar material nuevo, recrearon un par de temas del pasado, entre los cuales estaba, por supuesto, este Ride the Sky. Nosotros escuchamos la versión del 94, pero es muy recomendable para los que consiguen o bajan música el disco original de 1970, Lucifer Friends. Y vamos a seguir con otra banda también muy interesante, una banda a mi juicio desvalorada. De hecho, han sido postulados en un par de ocasiones para el popular Hall Rock of Fame, pero no lo han conseguido. Para mí deberían estar sin lugar a dudas. Banda emblemática de principios de los 70, que es más que nada conocida por un solo tema, muy popular, un himno para todos los motoqueros, llamado Born to be Wild. Se trata, por supuesto, de Steppenwolf. Steppenwolf es una banda interesantísima, que cuando se mencionan bandas importantes de los 70, se las suele dejar a un lado muy injustamente, porque tuvieron una camada de discos muy interesantes. También intentaron un regreso mucho más cercano en el tiempo. Se habían separado en el 72 y en el 74 ya vuelven con un disco que se llamó Slow Flux, que tenía un tema tremendo por el contenido social, por la agresividad de las letras. Se llama Blues de la Guerra de Pandillas. Describe de una manera brutal los enfrentamientos esos que incluso ha habido películas sobre guerras de pandillas en los barrios de Nueva York y todo. Pero esta era gente heavy en serio, o sea, se agarraban a cadenazo limpio. Guerras por territoriales en los barrios. Todo eso está descrito en esta canción, que aparte está cantada de un modo bastante bestial por John Kay, por el líder, que siempre tuvo una voz bastante fuerte. John Kay y Steppenwolf hacen Gang War Blues, blues de la guerra de pandillas, para seguir en Requiem con un sueño, y a la vuelta comentamos un poquito el contenido de la revista que está en este momento siendo distribuida. Vamos con Steppenwolf. We'll be right back.
Mega en vivo, un disco directo, potente, un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Disco Instinto.
Blues de la guerra de pandillas. Gang War Blues. Steppenwolf. Dice John Kay. No soy para nada un chico fácil porque nací en el medio de una guerra. Podés gritar pidiendo justicia que nadie te va a escuchar. Todas las letras de Steppenwolf tenían bastante contenido en esa época. Una época, por supuesto, convulsiva en los Estados Unidos. Mucho despelote racial y todo. Y Steppenwolf siempre fue una banda bastante contestataria. Sin embargo, vaya uno a saber por qué, solo se los recuerda la mayoría de las veces por Born to be Wild. Pero bueno, vamos con la revista Requiem, que está en este momento distribuida por todas partes. Tapa Ozzy Osbourne, notas a Whitney, Jericho, Lacrimosa, Viper, Lorien, After Forever, Rudy Sarzo, Onslaught, 2112, Duck. Ahora la vamos a repasar más a fondo, pero mientras tanto vamos a lo importante. ¿Dónde conseguirla? ¿Dónde conseguir la revista Requiem? En Microcentro, Classic Rock, volumen 4, Stigmata o Discover. En Barrio Norte, Musical Box. Constitución, van al kiosco que está en Brasil 1110. Belgrano, Rock Division y La Masa. Liniers, Mágica Rock Shop. Y en el Parque Rivadavia, el puesto 67, que está pegadito a la avenida, casi sobre la avenida. Villa Ballester, Time Bomb. En Quilmes, La Estaca y Xenon. En La Plata, también en Xenon, que tiene ahí una sucursal. En Berazategui, Zona Púrpura y Hateful. Córdoba Capital, en Pesadilla, que está en la Galería Cinerama y en kioscos de la ciudad. Y en Salta Capital, en Morrison Rock. Además, la revista Requiem en kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Ahora bien, ¿cómo conectarse con la revista? Por ejemplo, hay una página web que cuando César me mandó el mail referido a todo lo que teníamos hoy en el programa, sobre todo en esta primera parte, hasta que él llegue, me dijo, así escribió, persuadí a la gente de que visite la página. Así que yo, más que persuadirlos, los invito, porque según dice César, está totalmente renovada. www.requiemweb.com.ar. Ahí van a encontrar todo el contenido, notas, los adelantos de lo que va a salir en el próximo número y también un detalle exhaustivo de lo que hay en este. Pero pueden bajarse los programas, si es que se perdieron alguno y si es que les interesa, están los programas anteriores para ser bajados. Luego de visitar la página, tienen también un blog de contactos sobre la revista Requiem. El blog de la revista es http://requiem-medio-magazine.blogspot.com. Ese es el blog de la revista. Y este programa, a su vez, también tiene un blog, que es http://radio-medio-requiem.blogspot.com. Seguimos. Suscripciones a la revista Requiem para la gente del interior que no la consigue, se le hace difícil, a veces llega, a veces no, o para la gente del exterior que también se envía a la revista, mandan un mail a suscripciones@requiemweb.com.ar. suscripciones@requiemweb.com.ar. Y una dirección más para contactos, consultas, sugerencias, etcétera, 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 contactos@requiemweb.com.ar. Como ustedes ya saben, también tienen la posibilidad de conectarse directamente con nosotros en el Messenger. Normalmente había 3 personas para atender eso, Paola, César y yo. Hoy estoy yo solo. Les sugiero que esperen un ratito si quieren ser contestados por César, que ya debe estar por llegar. Pero mientras tanto, el Messenger sigue abierto. Si quieren mandar algo es radio.requiem@hotmail.com. Bueno, vamos a seguir con música. Como ustedes ya saben, el interés mío en el rock se ha visto rezagado los últimos años y conservo muy poco material en mi discoteca particular, así que de lo que traje yo generalmente se remite a bandas que se originaron en la década del 70, porque es el periodo que me parece más interesante en términos de rock pesado y derivados. Hay cosas muchísimo interesantes en los 50 y en los 60, pero para lo que es el sonido pesado creo que se arranca con cosas muy importantes a partir de los 70, si bien hay antecedentes. Una banda que luego fue derivada a otro género que se lo denomina rock sureño, pero que arrancaron con mucha polenta, son los ZZ Top, ZZ Top. Claro, el 90% de la gente tomó contacto con esta banda en los 80s, cuando se popularizaron los videos. Ellos habían salido al mercado renovados con una imagen bastante extraña y bastante particular, con las barbas largas y videos estrambóticos. El sonido estaba medio electrificado. No fue la mejor época para que ZZ Top se popularizara entre el público heavy. De todas maneras, estuvieron, si mal no recuerdo, en algún festival tipo Castle Donington o algo así. Pero lo mejor de ZZ Top en materia musical estaba tiempo atrás, a mediados de los 70, sobre todo, con una seguidilla de discos interesantísimos. Por ejemplo, el primero, que se llamaba ZZ Top simplemente, First Album, ZZ Top First Album. El segundo, Río Grande Mood, o sea, Barro del Río Grande. El tercero llevaba título en castellano, Tres Hombres, así se llamaba el disco. Y un cuarto disco igualmente espectacular que se llamaba Fandango. Normalmente toda la zona esa de Texas tiene mucha influencia hispana por el lado de México. Y es muy común que haya palabras tipo Fandango, Tres Hombres, Vaya con Dios, esos saludos así que se dicen y se usan en Texas, que tienen que ver con el español. Y las ciudades, San Francisco, bueno, y otro tipo de ciudades en Estados Unidos, tienen todavía mucha influencia hispana. ZZ Top, para su disco Tres Hombres, presentó un temazo durísimo llamado Beer Drinkers and Hellraisers, algo así como bebedores de cerveza y cultivadores del infierno. Muchos años después, cuando César y yo teníamos disquería, apareció un maxi de Motorhead. Nunca me voy a olvidar. En los 80s era muy común que las bandas sacaran maxis, y sobre todo que los maxis tuvieran algún contenido especial para determinados países. Entonces todo el mundo se pasaba buscando el maxi que había salido en Australia, porque en el lado B había una cosa que no estaba en ninguna parte. Y todo el mundo se mataba buscando tal maxi que había salido nada más que en Francia, porque había una versión de tal tema, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que un día cayó a la disquería un maxi de Motorhead, en el que en el lado B tocaban este tema. En alguna recopilado, seguramente ya lo debe haber recogido, debe estar disponible, y si no, se puede bajar. Pero Motorhead versionó el tema de ZZ Top que vamos a escuchar ahora. Un temazo para continuar en Requiem por un sueño.
Come with me. No confidence.
estrella continúa. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas, El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gotthard, Diego Abrego, Viper, Whitesnake, Glorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las roquerías más importantes del país, en los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@regionweb.com.ar o visitar nuestra página web www.regionweb.com.ar.
Bueno, vamos ahora sí con más tiempo y tranquilidad a ir recorriendo lo que hay en la revista Requiem, en este número 12 que está en este momento a disposición de todos ustedes. Tenemos, para empezar, una nota a Jericó, que como ustedes saben acaba de sacar el disco Instinto. After Forever, el sexteto holandés. Nota también, Gotthard. ¿Qué más? Diego Abrego, reportaje al cantante de Exocet y candidato por el movimiento metalero. Como ustedes recordarán, este muchacho fue procesado y condenado por organizar un recital a beneficio de un comedor comunitario. O sea que bueno, una nota con Diego Abrego que el título dice: soy un bombero del incendio social que hay en los barrios. Frase realmente contundente. Whitesnake, llegamos al uno de los puntos centrales de esta edición de Requiem. Dice David Coverdale: para mí cantar es muy fácil. Bueno, últimamente no se nota, pero bueno, a ver qué dice este muchacho. Pues yo ojeo la revista cuando vengo acá, en realidad. A ver, algún le hacen preguntas sobre el pasado, sobre este nuevo Whitesnake que ya está en actividad. Cuatro temas nuevos, visitas promocionales, etcétera, etcétera. Habla de la última etapa de Deep Purple con Tommy Bolin, su reencuentro con John Lord después de muchos años, influencias como cantante. Ah, esto me interesa. A ver, ¿cuáles son tus influencias como cantante? Bueno, tarde para preguntar esto porque ya lleva 30 años de carrera, pero bueno. Dice: la mayor influencia para mí son los cantantes de música negra americana. Caramba. The Blues, Howlin' Wolf, Buddy Guy, B.B. King, Freddie King, Albert King, todos los Reyes. Los Reyes por el apellido King. Y Muddy Waters, que me gusta muchísimo. Bueno, hasta acá vamos bien. Y también están todos los grandes del soul: Otis Redding, Wilson Pickett, y de ahí hasta los Four Tops de Temptation, Marvin Gaye, Steve Wonder. Son increíbles. Lo que me extraña de esto es que Coverdale nunca se haya animado hacer un par de versiones realmente buenas y pesadas de esa clase de material. Por más que muy por encima tomó el blues como influencia, lo cierto es que nunca cristalizó una versión polentosa de algún clásico del blues o algún clásico del soul. Es una cosa que bien podría intentar ahora para variar un poco. Pero bueno, seguimos. El regreso que faltaba, dice la hoja siguiente, Viper, brasileños muy argentinos, y luego sí, a todo color, la nota a Ozzy Osbourne, titulada El carisma no se va. La extensa nota con Ozzy ocupa 4 páginas de este número de Requiem. Luego viene Lorien, La cruz y la espada, Onslaught. ¿Qué tenemos? Rudy Sarzo, entrevistado por Marcelo Bracalente, una entrevista exclusiva que hizo el bajista de Jericó con Rudy Sarzo. Luego el suplemento para las bandas nacionales. Seguimos pasando la revista en vivo y en directo. Lethal, otro regreso que va a dar que hablar. 2112. ¿Qué es esto? Lacrimosa, un look bastante particular. Serpentor, y la sección de comentarios de discos, El Martillo de los Dioses. Seguimos pasando las páginas. Gary Moore está destrozado. Acabo de ver la tapa del disco de Gary Moore y se le está cayendo la cara a pedazos. Seguimos. Duck, No está muerto quien pelea, otra banda que lleva muchos años. Recitales, comentarios de recitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en lo que sería la parte interna de la contratapa está la propaganda de los shows en Argentina del artista que va a ocupar el siguiente espacio aquí en Requiem por un Sueño. Un favorito también personal del staff de la revista y un amigo, me honra decirlo, un amigo mío particular. El señor Glenn Hughes. Glenn Hughes viene a la Argentina en su tour Music for the Divine y va a estar el sábado 20 y domingo 21 de octubre en el Teatro ND Ateneo de Paraguay 918. Las entradas ya están en venta y se consiguen, por ejemplo, en Xenon, Litchi, Locuras y a través del sistema Ticketek. Yo particularmente les recomiendo que no se pierdan a Glenn Hughes en Argentina, sea cual sea la tendencia musical que ustedes prefieren dentro del heavy metal. Es un artista que deja todo sobre el escenario, tiene una onda y un magnetismo con la gente tremendo y, por supuesto, estamos hablando de una de las voces más emblemáticas del rock pesado y de la música en general. Glenn Hughes, creo que, si mal no me falla la memoria, es la quinta vez que viene a la Argentina. La primera fue nada más que una gira promocional. La segunda tocó solo con su banda, 2 días. La tercera vino para abrir shows de Temple, que en ese momento era el proyecto en el que estaba Giardino ocupado. Abrió para Temple 2 noches en el Coliseo. Y la última vino solo como invitado de Rata Blanca para fin de año. Y subió al escenario en algunos temas del show. Show que, por otra parte, después fue inmortalizado en DVD. Esta es la quinta vez que viene Glenn Hughes a la Argentina y fervorosamente les recomendamos que no se lo pierdan. Vamos a empezar con algo de material de Glenn Hughes y después vamos a hacer rápidamente un repaso de su extensa y exitosa carrera. Dentro de los discos solistas de Glenn Hughes, uno de los que fue editado en Argentina se llamó hace unos años The Way It Is. De ese disco vamos a escuchar el tema You Kill Me. Vos me matás, dice Glenn Hughes, y la voz de Glenn Hughes nos mata a nosotros. My sacrifice was all too
Ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta su banda Ian en Tiempos de Redención. Edita Blackstar.
Bloque de Glenn Hughes aquí en Requiem por un Sueño, anticipando la llegada de la voz del rock a la Argentina. Bueno, vamos un poquito con la historia de Glenn. Glenn Hughes, antes que nada, venimos de leer en la revista que Coverdell declara influencias del blues y del soul. Y yo vengo de decirles que no fueron tan, a lo mejor, plasmadas. En el caso de Glenn Hughes, es evidente ese componente negro en la voz de Glenn. Y dentro de lo que sería la historia de las voces negras en la música popular, por el lado del soul, más que nada. O sea, es evidente en la manera de cantar, en las inflexiones, en los cambios que le hace a la voz, que está basado su trabajo vocal en vocalistas negros del soul. Que por otro lado, a él no tiene ningún problema en manifestar que es, junto con el funk, su género musical favorito como oyente, si bien a nivel artístico se viene, por supuesto, destacando dentro del plano del hard rock. Glenn arrancó profesionalmente con un trío. Primero una banda semi-profesional llamada Finder Keepers, que no dejó registros grabados, no hay material de esa banda que se pueda escuchar, pero sí el proyecto de trío Trapeze en inglés, alrededor de principios de los 70s. Ya había llamado la atención Glenn Hughes por sus condiciones vocales y por lo bien que desempeñaba el rol también de bajista. Trapeze en su primer disco era quinteto y a partir del segundo ya pasó a trío. Esa clásica formación de power trío común en los 70s, con una guitarra, bajo y batería y alguno de los tres haciéndose cargo de las voces. Luego de Trapeze, Trapeze una vez fue mencionada como curiosidad por John Bonham de Led Zeppelin como su banda favorita. Le preguntaron a Bonham, de las bandas que están en este momento compartiendo la escena con ustedes, ¿cuál es la que más te gusta? Y Bonham dijo Trapeze. Eso es un dato que ha quedado siempre y se menciona en las biografías de esta banda, que llegó a sacar 5 discos, el último sin Glenn Hughes, y que es bastante interesante para los que les gusta la arqueología metálica y tienen la posibilidad de rastrear en la web música así de la década del 70. Estando en Trapeze, en Deep Purple se produce una ruptura, se van Gillan y Glover y la banda sale a buscar reemplazantes, y Richie Blackmore presta atención en Glenn Hughes y lo contacta para integrarse. Glenn acepta el ofrecimiento de pasar a Deep Purple y por un breve periodo de ensayos se bosqueja la posibilidad de que Deep Purple se convierta en cuarteto. Pero luego la búsqueda de un cantante con más presencia y que pueda estar libre de un instrumento musical para desarrollar la actividad sobre el escenario lo lleva a encontrar a David Coverdell, y con eso queda completada la formación tradicional de Purple Mark III. Y está, damas y caballeros, con nosotros a partir de este momento el señor César Fuentes Rodríguez.
¡Salud, la barra!
¿Cómo anduvo?
Bien.
¿El proctólogo abusó de usted?
No, yo abusé de él entonces. Ah, pero bueno. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacerle?
No, pero bien, no era proctología, por supuesto, es un chiste interno.
No, era una revisión.
¿De rutina?
Sí, algo así.
Bien.
No tiene que cuidarse.
Una maravilla el programa de hoy.
Sí.
La gente, hubo gente en la puerta.
De hecho, la gente en la puerta me detuvo y me suplicó que por favor acabara con esta tortura.
Claro, las antorchas ya las habían apagado.
Las antorchas las apagaron porque al lado estaba la salida del gas, pero no, claro, por otro motivo.
El tronco que tenían así para entrar a la radio.
El ariete desistieron porque vieron que salió Warren, que estaba muy amable.
A pedir por favor.
Claro, no, viste, como son vecinos.
Mire, yo que usted no supondría lo siguiente.
No, yo no supongo nada.
Lucifer Friend.
Muy bien.
Steppenwolf, ZZ Top y Glenn Hughes.
Muy bien. ¿Es lo que pasó hasta
ahora? Hasta ahora.
Buenísimo.
Mi especial del Mambo, no hubo tiempo.
No hubo tiempo, está bien. Yo pensé que iba a ser el Rat Pack Special.
Claro.
Ya pasó Dean Martin, hoy esperaba Sammy Davis Jr., Frank Sinatra.
Bueno, estábamos ahora anticipando, por supuesto, la venida de Glenn Hughes. Ya falta menos de un mes. Y repasando lo que fue la carrera de Glenn.
Me parece bien.
Llegamos a Deep Purple. El Mark III, Quemar trae tormentas. Y luego la partida de Richie Blackmore. Ahí.
Perdone, ¿ya llegó a la parte de Village People?
No.
¿No?
Hay un Glenn Hughes en Village People.
Por eso digo, hay un Glenn Hughes en Village People, mucha gente no sabe.
¿El policía?
No, el motoquero.
El motoquero.
Para colmo.
El motoquero de.
El entre comillas heavy de los Village People se llama Glenn Hughes, boludo. No,
es terrible.
Nunca le preguntamos nada de eso a Glenn, ¿no?
Es una buena oportunidad.
Es una buena oportunidad, a ver qué dice. Si alguna vez le hicieron el chiste, seguro que alguien se lo hizo.
La cuestión es que cuando se va a Blackmore. Se llega a pensar incluso en disolver Deep Purple, pero finalmente, como ustedes saben, se encuentra al guitarrista norteamericano Tommy Bolin. Y ahí es cuando el destino se tuerce un poquito para Glenn. Porque si bien no es detectado en ese primer momento, Tommy Bolin traía consigo un problema y una adicción bastante grande a las drogas. Y Glenn Hughes, que hasta ese momento nunca se había enganchado a pesar de estar en la escena del rock y de la época que estamos hablando, se pega a Tommy Bolin como amigo, como compinche, y termina también sufriendo una adicción tremenda a las drogas, que hace que el grupo de hecho se desbarranque y termine separándose a menos de un año y pico de la llegada de Tommy Bolin. Y a partir de ahí, Glenn Hughes tiene una lista infinita de proyectos que están divididos en su periodo, digamos que él llama el periodo oscuro, en la que agarra laburos básicamente para sobrevivir, salvo aquella promisoria reunión con Black Sabbath que después apenas se pudo materializar en un disco y en muy pocas fechas en vivo, porque se peleó con el manager de Tony Iommi en medio de cuando arrancaba la gira, se peleó,
sí,
y se fue de Black Sabbath, que no era tampoco Black Sabbath, era Tony Iommi. La compañía insistió,
la compañía insistió
en ponerle Black Sabbath a aquel disco Seven Star, pero era un proyecto solista en el que Glenn fue convocado. Y luego, bueno, prácticamente una etapa también bastante poco fructífera con Gary Moore, el proyecto Fenómena, Hugh Trall, son incontables. O sea, nos ocuparía todo el espacio de Requiem por un Sueño contar
no
las cosas.
Que no haya cosas buenas.
No, la voz siempre estuvo, pero es más. Yo, por suerte, en esta suerte que he tenido de hacer amistad con él, tuve oportunidad de preguntarle así, café de por medio o almuerzo de por medio. Che, te digo la verdad, sí, no me acuerdo. A ese nivel contesta, con absoluta sinceridad. Te lo digo con mucho dolor, me dice, pero yo no me acuerdo haber grabado un disco con Gary Moore, me dijo. Che, que lo grabé y lo tengo en casa, pero me preguntás por un detalle de cualquiera de esos días, no tengo la menor idea, no me acuerdo.
Hay un dicho muy popular que está basado en una realidad evidente, que hay gente que solamente recuerda de los 70 las drogas y Led Zeppelin.
Claro.
Bueno, Glenn Hughes, solamente las drogas.
Claro.
Led Zeppelin tampoco.
Justo dijimos que Trapeze era, John Bonham los mencionaba como una de sus bandas favoritas.
Totalmente.
Pero bueno.
¿Y qué banda además? Porque el que no escuchó Trapeze por ahí piensa que, bueno, sí, me la puedo perder. No, anda un poquito para atrás y, por ejemplo.
No, lo dije, que si pueden, los que tienen la posibilidad de rastrear música y les gusta rastrear música en internet,
sí,
que se bajen algo de Trapeze con Glenn Hughes, sobre todo cuando fueron trío, que es tremendo.
Claro, You Are the Music, We're Just the Band o Medusa, me parece que hacen las delicias de cualquiera.
Sí. Bueno. Luego de ese largo periodo en el que incluso llega a estar muy, pero muy grave, Glenn Hughes fue internado por sobredosis un par de veces, tiene todo como una resurrección a nivel salud y espiritual, hace una desintoxicación completa y retoma su carrera con discos solistas a partir de mediados de los 90, discos solistas que lo han traído acá en todas estas ocasiones que mencionamos al principio y que en las cuales yo tuve la suerte de conocerlo y de hacer esta amistad que atesoro con tanto cariño. Bueno, vamos a ir cerrando el bloque de Glenn en este anticipo de su visita con otro temita de su etapa solista y me voy a permitir hoy usurparle la sección El Polvazo.
Usurpe.
Pero si se trata de Glenn Hughes...
Yo ya estoy satisfecho, gracias.
Claro. Tratándose de Glenn Hughes, creo que va a estar entre las mejores ediciones de esta particular parte del programa.
Bien.
Para terminar con el bloque de Glenn Hughes, anticipando su llegada, sábado 20 y domingo 21 de octubre en el ND Ateneo, un lento, una balada de esas en las que él pone todo el sentimiento, Why Don't You Stay?
There's an old saying that just won't leave my mind, and you know I've been praying, girl, you know that you're one of a kind, and I know that you're lonely, baby, and I know you've been sad, and I've been dying to see you. There's a picture of you inside of my soul, I wouldn't do anything you didn't want me to, cause I get a little worried, darling, cause you gotta keep on the right track. And I am calling you, so won't you please come back? Baby, why don't you stay?
la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente. Un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Disco Instinto.
Pues bien, estamos en el aire. Tenemos conectado en el Hotmail a Javier Izurieta desde España.
Sí, señor.
Así que podemos anticiparles algo que nos está contando. Anoche tocó en Madrid otro próximo visitante de Argentina y nos dice Javier que el show estuvo espectacular.
Sí, señor.
Aparentemente fecha a confirmar en noviembre,
sí.
Joe Lynn Turner.
Muy bien.
Por primera vez en este caso. Glenn Paul va por la quinta y Joe por la sería la primera. Dicho sea de paso, son íntimos amigos desde hace años.
Sí.
Y más de una vez que estuvo Glenn me dijo, le vengo diciendo a Joe que arme algo para venirse acá por la onda de la gente y porque hay muchos fans de Deep Purple y de toda esa movida y no me da bola. Bueno, finalmente parece que
sí,
la
sí.
cosa se armó.
Y después que fue bien con el turco, imagínese.
Claro, claro. Así que aparentemente Joe Lynn Turner también va a ser parte de la grilla de invitados acá en Buenos Aires.
Bueno, sí, yo los vi juntos con el proyecto.
El proyecto
Hughes Turner.
Hughes Turner.
En una fecha en Barcelona, donde fiel a su reputación, Glenn patinó y se cayó sentado de culo en el escenario un mal golpe, ¿no? E insistió en seguir tocando. A pesar de que estaba dolorido, medio chueco. Mal realmente. Se cayó, viste esas tonterías, una patina.
Sí, sí, sí.
Estaría mojado de cerveza o de transpiración o lo que sea. Y cayó, pero sentado, un golpe pésimo. Y después se notaba, aparte, los gestos de dolor y todo, y siguió cantando un maestro. Pero muy bien, muy bien. Bueno, acá Javier, dice que lo estuvo viendo con Dougie White.
Ah, mira vos.
Ah, mira qué bueno, Bien, bien. Por supuesto, Javier se comunica por el Messenger, o sea, ustedes saben cómo es radio.requiem@hotmail.com o bien hmradio2006@hotmail.com. Si querés añadirte al Messenger y contar algo, como está contando Javier, por ejemplo, acá lo tenés, por ejemplo, también a nuestro amigo Virus. Yo generalmente nombro por el mail, por una parte del mail. Me dice, los servidores del AVE César también peregrinamos a su lado, se refiere usted, doctor.
Ah, gracias, querido.
Sí, vea, tiene todavía cosas para contar. Después acá lo tiene al Puma de Boedo que dice, grande doctor, era hora de un programa musicalizado por usted, aunque sea una hora nomás.
Y bueno, ya hace lo que se puede.
Tenga usted en cuenta que
se salvaron del, claro, ¿no? Se salvaron del Latin Jazz. Se salvaron de los vibrafonistas.
Claro. Un día esto va a traer y va a ser un programa de una hora, que ya lo arregló acá con Warren. Una hora de organistas de jazz.
¿Organistas de jazz?
Pero solo organistas de jazz.
Ajá.
¿Sí?
Y en cualquier momento, estoy pensando en un regreso triunfal.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Aquí. No, un personaje que supo cristalizar la polémica en aquellas noches de Ave César.
No digas.
Sí. Vuelve.
Sí.
La semana que viene,
sí.
Vuelve Harry Nilsson.
No, ¿por qué? No era necesario.
Ahí está, no. Se los anticipé.
Bien, el rey del aburrimiento con nosotros otra vez. Uah, qué remedio.
Harry Fest.
Ok.
La semana que viene.
Ok. Y aquí, Warhart.
Se acaban de suicidar varios oyentes.
Sí, acá hay gente. El perro empezó a hablar. Escuchó Harry Nilsson, por favor. Bueno, dice Warhart acá. Tengo algunos libros que me dieron hace poco tiempo y aún no he podido leer. Quería saber si conocés dichos libros y sus autores para tener una vaga idea si son o no son buenos. Espero que los conozcas. A ver. Alfredo Gil del Río, La Santa Inquisición, sus principales procesos contra la brujería en España. No lo conozco, pero no sé si es lo que yo te recomendaría sobre la Inquisición. Si querés, te junto un par de libritos y te digo cómo. Porque es un tema muy bravo. La Inquisición tiene una especie de leyenda negra. Durante el iluminismo se exageró mucho lo que ocurrió y si bien fue absolutamente atroz y la iglesia se ha preocupado mucho por meterlo debajo de la alfombra, a veces los números, sobre todo los números, se exageran bastante. Pero yo no conozco este libro en particular, por ahí te puedo recomendar alguna cosa que ande bien.
Bueno, hablando de la Inquisición muy por encima, o sea, ligado apenas por la casualidad.
Sí.
Acaba de salir en Estados Unidos una película que demoró años su lanzamiento en DVD, pero finalmente está disponible. The Witchfinder General, con Vincent Price.
Vincent Price, claro.
Sí. No es exactamente Inquisición, pero pertenece a ese periodo.
¿Cómo no es Inquisición?
Y es el
Casa de Brujas.
Sí, Casa de Brujas. No es España, no transcurre pero en España, a eso me refiero.
Eso, El Pozo y el Péndulo.
También.
Que la ambienta en España y hace de Torquemada.
Exacto.
Claro, bueno, sí. En realidad, te podría recomendar así a boca de jarro el libro de la Inquisición de Julio Caro Baroja. Es el hermano del novelista Pío Baroja.
Ajá.
¿No? Bueno. Aparentemente diciendo una barbaraza, no sé si es el hermano, por ahí es un sobrino o algo, pero es de la familia, digamos. Bueno, después dice Suetonio, la historia y vida de los Césares. El texto de Suetonio es indispensable, o sea, si te interesa la historia de los Césares y demás, es indispensable. Aparte se puede leer cómodamente, porque es un texto...
Viene con un sillón.
Mire, casi es lo que le falta. Suetonio era tremendamente accesible para la lectura. Hay textos antiguos que uno no recomienda, así como, por ejemplo, uno no anda por el mundo recomendando la Farsalia de Lucano porque sabe que requiere de cierta preparación para ser leída.
Ajá.
Pero el caso de Suetonio sí, podés atreverte a leerlo cómodamente. Después me dice H.A. Gerber, Los Vikingos. Es un texto común y clásico, no el mejor que hay sobre el tema, hay otros mucho mejores. Es más, te diría que si fueras a leer algo de mitología vikinga, trates de leer un resumen primero, antes de meterte en un texto como este, que es medio pretencioso a veces. Después, M.R. Padilla, Héroes Mitológicos, no lo conozco.
Ajá.
Ese no lo conozco. Espero haber servido de algo como...
Yo el único Padilla que conozco es el licor.
¿Licor Padilla?
Hay un licor.
¿El licor Padilla?
Hace años. Sí.
Por acá, mientras se van sumando otras voces al Messenger, por ejemplo, vamos a presentarle, vamos a librarnos un poco de tanto hard rock y vamos a pasar un poquito de los proyectos nuevos de Nightwish y Tarria, que como ustedes ya recontra saben, dividieron sus caminos y ahora Tarria camina sola y Tuomas, con esta chica Annette Olson, lo hace por su lado. Anoche lo había escuchado por partes, por temas de adelanto y qué sé yo. Anoche dije, me voy a poner a escuchar el nuevo disco de Nightwish, a ver qué onda, de punta a punta, entero. Mi honesta opinión, quedé deslumbrado.
¿Ah, sí?
Me encantó. Pero lo que más me encantó es el uso que hace Tuomas de la voz de esta chica que me parece que no está para nada a la altura de Tarria.
Ajá.
No sé si me explico.
Sí, sí.
O sea, la chica la escuché en la banda anterior, la pasamos acá.
La pasamos, Alison
Avenue. Y francamente no me va. Pero la manera en que la usa Tuomas en este disco...
Logró que diera lo mejor de sí.
Absolutamente. Y además es dosificado.
Ajá.
Porque tenga en cuenta que a veces mete otras voces masculinas para contrastar. Y sobre todo el nivel de grandilocuencia de la placa en general me pareció interesante. O sea que es muy lindo el trabajo de Nightwish, ¿eh? No sé si no lo pongo entre los mejores del año.
Bien.
En cuanto a Tarria, y aquí viene el tema, tiene un adelanto. El adelanto no nos deja ver con claridad para dónde apunta. El tema que vamos a escuchar, que se llama I Walk Alone, justamente el que le da título a este adelantito, tiene como particularidad que se parece a algunas cosas que hizo Queen en su última etapa. De las cosas buenas, ¿eh? No de las cosas atroces, que también las tiene.
Ajá.
Pero de las cosas buenas tiene como un aire. Por ejemplo, ¿qué le puedo decir? These Are the Days of Our Lives, de Innuendo. Tiene un aire, va. Usted escúchelo y va a ver que algo de aquel Queen último y más doliente tiene también. Pero no nos dice nada con respecto al próximo disco.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, vamos a escuchar. Mira qué lindo nombre, qué lindo... A veces ciertos nombres descubren al poeta. El tema de Nightwish se llama Cadence of Her Last Breath, es decir, la cadencia de su último aliento.
Ajá.
Es lindo. Y después Tarria con I Walk Alone, Camino Solo.
El arte de titular las canciones.
Bien, Nightwish y Tarria, un doblete en Requiem por un Sueño entonces.
La epopeya continúa. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Copac, Diego Abrego, Viper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguida en las troquerías más importantes del país, en los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar.
Aquí estamos también con el Messenger, ya que usted quería. Dice acá, Infierno Bajo Cero, ¿vuelve Rainbow? Ni a ganchos.
No, nada hace presagiar eso.
No, dice, la Inquisición en su época significó en el ámbito del derecho penal procesar un avance porque limitaba las penas, número de latigazos, etc. Yo no creo que haya significado un avance de ningún tipo. En realidad, la otra vez estábamos contando cómo fue que nació la Inquisición.
Claro.
Fue con la creación de los dominicos y con el fin de la Guerra de los Cátaros. Es como si me dijeras que la creación de la Gestapo tuvo algún beneficio.
Claro. O sea, porque ahí decidieron muy bien a quién iban a perseguir. Ahí decidieron organizado estaba.
Claro, es esto es como aquel chiste de las orgías, ¿eh? Muchachos, organicemos, ¿no? Porque me rompieron el culo 3 veces y yo apenas toqué una teta.
Claro.
Esto es más o menos lo mismo. Si pusieron más orden, bueno, gracias. Gracias por el orden que pusieron, chicos. Ahora nos matan con orden. Bueno, en fin. Dice, me dijeron que Queen viene de gira con Paul Rogers. Yo creo que terminó la
gira. Yo creo que eso ya está terminado.
Sí. Además, honestamente, yo no vi la gira con Paul Rogers. Escuché el disco. El disco no me gustó para nada. O sea, son mezclar agua y aceite directamente.
Sí, a mí yo no me pareció que haya.
Vi inclusive los videos y todo, no me gustó para nada. O sea, Paul Rogers para Queen no tiene nada que ver. Además que no es un frontman.
Claro, claro.
Nunca lo fue. O sea, es más que nada un tipo que canta muy bien. Es un problema lo del amigo, ¿eh? A ver, ¿qué más acá? Dice, urgente, aviso, hay un boicot en contra de César. El perro no ladró con el doctor.
Ah, ¿viste?
Téngalo en cuenta, ¿eh? Eso es importante. A ver si encontramos alguna cosa más de la gente que se comunicó a radio.requiem@hotmail.com. Dice acá el Puma que Cuando Arden las Brujas era el título que tenía en castellano Witchfinder General.
Puede ser, yo no recuerdo haber visto el video, el viejo VHS argentino. Es una película que tiene muchos problemas porque en Estados Unidos, por ejemplo, se llama The Conqueror Worm.
Sí.
En Inglaterra se llama Witchfinder General. Y cada versión tiene una banda de sonido distinto.
Claro.
Es muy rara. Tuvo muchos problemas de distribución. Y el director, que apenas contaba con 20 y pico de años, murió al pocos meses de que la película se estrenara.
Ajá.
Pero es una gran película de Vincent Price.
Sí.
Una de las grandes películas del maestro del terror. Y acaba de salir.
Aparte sacaba sus mejores gestos.
Sí, sí, sí.
Igual
sí.
Yo personalmente disfruto más a Vincent Price cuando le mete ese toque irónico cómico detrás.
Sí.
Es su mejor momento porque esa manera de mover las cejas, de impostar la voz, es muy especial el tipo, ¿eh? Acá el Capitán del Espacio pregunta si viene Megadeth, no sé. ¿No? ¿Y con qué formación? Me imagino que con los hermanos Drover y James Domenso. Pero no tengo noticias de que venga o no tengo confirmación. Tenemos acá a nuestro amigo Necrolas de Cuenca, Ecuador, que pide Lizzy Borden. Hoy no lo pudimos poner porque tuvimos un programa un poco accidentado.
Ajá.
¿No? Porque yo estuve en el médico y nuestro amigo, el doctor Soyberg, se encargó de
musicalizar.
Algo así.
Bien. Y el perro también.
Y el perro también. El perro musicaliza probablemente mejor.
Claro.
Bien. Dice, ¿pueden comentar el concierto de Therion allá? Acá estuvo buenísimo. Mirá, yo iba a ir y tenía toda la voluntad de ir, pero tuve un percance y no llegué. Me dijeron que estuvo muy bien,
pero no puedo agregar mucho más que eso.
Ajá.
O sea, me lo perdí redondamente y me dio la cierta bronquita perdérmelo.
¿Cuándo fue?
Fue el martes, si yo mal no recuerdo.
Ajá.
Tenemos acá a un amigo que se ha acercado con el material promocional de su banda, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Hola, mucho gusto.
También de Ecuador, igual que Necro, que acá nos contacta a través del Messenger.
Bien.
¿Cómo va eso?
Bien, aquí visitándoles, promocionando la banda aquí en Argentina.
Uh-huh.
Trayendo nuestro nuevo trabajo titulado La Voz de los Bosques.
Claro, la banda en cuestión es Viuda Negra.
La banda en cuestión es Viuda Negra de Ecuador.
Eso mismo.
El disco fue grabado, producido, masterizado en Sao Paulo, Brasil, por el actual vocalista Shaman, Thiago Bianchi.
Ajá, sí.
Y bueno, en Ecuador nos ha ido muy bien y queremos unir a todo el movimiento que habla en castellano. Quién sabe, hay la oportunidad de estar por acá.
Contame cómo llegaste por acá.
Bueno, en realidad yo soy ecólogo de profesión.
Ajá.
Y vine a la Argentina para un congreso de áreas protegidas que hay en Bariloche la próxima semana.
Ajá.
Me vine unos días antes para promocionar a Viuda acá en Buenos Aires.
Estupendo.
¿Este es el primer disco de la banda?
Es el segundo.
Segundo.
Disco de la banda.
Segundo.
El primer disco se llama El Final del Silencio.
Ahora vamos a seleccionar un tema para que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿eh? Porque si no, viste, estamos hablando acá de la banda Viuda Negra y nadie sabe lo que está sonando.
Ajá.
Exactamente. Pero inmediatamente vamos a pasar. Vamos a seguir hablando con Santiago, pero vamos con un tema, si le parece.
Dele.
El nuevo de Moonspell lo tiene Under Satanae.
¿Eh?
Se llama así, Under Satanae.
¿Ah?
Yo no sé, acá el amigo Fernando Ribeiro cada vez que ataca el latín lo ataca de verdad, ¿no? Entonces
claro.
Mezcla cosas y todo, así por las dudas. No quisiera decir una cosa por otra. Pero esto es lo nuevo de Moonspell, una banda que ustedes saben ha tenido cantidad de periodos y de diferencias entre discos. Bueno, el nuevo es particularmente ecléctico. Si a usted le gusta una palabra que dice poco, pero es muy útil.
Bien.
Ancient Winter God es lo que vamos a escuchar, ¿eh? Vale decir...
Anciana diosa del invierno.
No, anciana en el sentido de ancestral.
Ah, bien.
Ancestral diosa del invierno.
Ancestral
diosa. Ya siento frío, imagínense cuando lo digo. Vamos con Moonspell y después seguimos con lo de Viuda Negra, ¿sí?
Let's go.
Así es, lo nuevo de Muns, Pelé, ¿qué me cuenta?
No, mejor no.
No lo disfrutó.
No.
Claro, tengan en cuenta
not
que...
Not my cup of tea, como dicen.
Claro, totalmente. La opinión de Zoidberg es valiosa porque Zoidberg es todo lo que el metal no es.
Claro.
Es la némesis del metal.
Así es.
Bien, bueno, no sobrevivió a eso, pero sobrevivió a otras cosas. Ahora llega el momento de preguntarle a Santiago algunas cosas sobre el disco. Me decías que había un interés ecológico en el disco.
En el contenido de las letras.
Que tiene que ver justo con lo que vos hacés y lo que vos te gusta y demás.
Sí, precisamente. Parte de las utilidades netas de las ventas del disco son para una propuesta que hay en el Ecuador de uno de los principales parques nacionales, mantener el petróleo en tierra y no explotarlo.
Ajá.
A cambio de mantener el petróleo en tierra, el Estado pide una compensación económica, y aunque sabemos que el metal no nos da dinero para estas cosas, pero por lo menos el mensaje lo estamos transmitiendo y vamos a dar nuestro aporte como seña de la voluntad.
Pero es raro, espera, el sí. Estado dice, bueno, ok, yo no rompo el parque nacional y no saco el petróleo, pero ¿quién indemniza al Estado? ¿Los ciudadanos?
Bueno, en realidad están pidiendo apoyo a gobiernos amigos. Hay algunos países con mucho más dinero que Ecuador que están apoyando
claro.
Esta propuesta.
Ah, ok.
Fue una de las propuestas interesantes que salió en este famoso Live Bird, que organizado por Al Gore, sobre el tema del cambio climático. Y bueno, creo que los ecuatorianos deberíamos haber dado el ejemplo primero. Entonces, Viudas está sumando a esta campaña.
Bien, muy interesante.
A mí me parece que la gente, sobre todo parándonos en donde estamos, acá en Buenos Aires, debe encontrar bastante difícil imaginarse cómo es la escena en Ecuador. Eso creo que nos puedes ilustrar un poquito.
Sí, bueno, la escena en Ecuador ha crecido en los últimos años. El Ecuador, desde que entró en este proceso de dolarización, se ha convertido en un espacio interesante para algunas bandas porque obviamente el poder adquisitivo de la gente es mayor. Y desde entonces han llegado bandas internacionales como Nightwish, como Angra, con las que Viuda ha compartido escenario que antes era imposible pensar que llegarían a un mercado de 10 millones de personas, en los que 50.000 serán realmente amantes del metal y el resto no. Entonces, Viuda es una banda importante en Ecuador, es una banda que ha compartido escenario, como te digo, en importantes conciertos, y creemos que puede tener aceptación en los países hermanos latinoamericanos, sobre todo por el tema del idioma.
Ahora voy a hacer la pregunta venenosa del día. De lo que no es metal, ¿qué es lo que no se soporta? Porque nosotros tenemos el problema de que, por ejemplo, salimos a la calle y escuchás pasar un coche que está o todo el día con marcha, punchi, 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 o bien con cumbia. Pero es la cumbia es una especie de movida semitropical. Están tucutuc, 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 tucutuc. ¿Qué es lo que apesta en Ecuador?
Claro, pero lo que hay acá es, te diría, hasta que es una degradación de la cumbia.
Sí, claro.
Porque no, de cumbia real... La cumbia centroamericana de los 50 no tiene absolutamente nada. Esto es un engendro...
Es una degradación, ¿no?, de la cumbia, de la humanidad.
Claro, es una mutación bastarda espantosa.
Okay.
Y acá se le llama cumbia.
Hay otras opciones que son igualmente desagradables, el caso del hip hop...
Claro, ¿no? Claro, claro.
Más
pero...
allá de opiniones, pero... ¿Y en Ecuador qué es lo que prima así en el común?
En Ecuador realmente nos apesta el reggaetón.
Sí, ¿no?
Tenemos el reggaetón hasta en la sopa, quizás por la cercanía con países centroamericanos donde ha pegado muy fuerte, como Panamá.
Colombia
el reggaetón. Colombia, bueno, Viuda estuvo de gira la semana pasada en Colombia, estuvimos en tres ciudades y los metaleros colombianos igual están apestados del tema del reggaetón. En todo lado nos tienen chingados, como dicen.
¿Y cómo es el reggaetón? ¿Qué es? ¿Como un cachán?
No, es una mezcla. A ver, voy a aportar mi humilde grano de arena... Por lo que sea. Es una especie de combinación entre cumbia, ciertos ritmos tropicales y hip hop.
Ah, eso. Sí. Es un hip hop tropical.
Tiene algo de rap y sobre todo tiene unas letras muy degradantes. Son pandilleros que se sienten ahora que han salido adelante y pueden abusar del tema económico, del tema de las mujeres, como les da la gana.
Ajá.
Completamente denigrante, ¿no? Asqueroso. Y en el tema de Estados Unidos, en el Bronx... Es la música de moda también.
Sí, yo tenía un conocido colombiano, mientras estuve en Barcelona, que venía, por ejemplo, y le encantaba tanto el reggaetón como otras cosas. Detestaba, digamos, a los árabes por el trato que les daban a las mujeres. Después escuchaba reggaetón.
Claro, claro.
Supera hasta la imaginación del islámico más fervoroso.
Bueno, lo superaba cómodamente en degradación. Aparte porque a veces están cantados por mujeres y las mujeres apoyan cantando esas posturas.
Claro.
O sea que es muy particular. Pero bueno, bueno, vamos a temas más gratos. Esta canción que elegiste para pasar ahora, Santiago, Jardín de las Delicias, ¿verdad?
Sí.
¿Algo que ver con el Bosco?
Tiene una influencia del cuadro del Bosco, obviamente. La idea es el Ecuador, para la gente que no conoce, es un país riquísimo en temas de naturaleza, un país pequeño, pero riquísimo en temas de naturaleza, pero que en temas de orden social es un absoluto caos y que es más o menos la connotación que tiene el cuadro del
el
Bosco.
El tríptico.
¿No? Claro. El paraíso, pero en el fondo con todos sus vicios y con todos sus defectos y... Es exactamente lo que quise decir acerca de la realidad del Ecuador.
Si le cambias Ecuador por Argentina no cambia mucho.
Ah, es
más
parecido.
O menos lo mismo. Claro, 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 claro. A otra
a
escala, en otro tamaño, pero es más o menos.
Claro.
El cuadro ese famoso, sí, de Hieronymus Bosch, el Bosco, es un tríptico. Tiene una partecita sobre un costado que es el paraíso, el centro es la tierra y en el otro costado el infierno. Sí. El recuadro inferior del infierno,
sí,
es la tapa del tercer disco de Deep Purple,
sí,
llamado simplemente Deep Purple,
ajá,
pero volcado a blanco y negro, sin los colores.
Bien.
Y después creo que acá se usó también en un disco de...
El fin de los inicuos.
Correcto, de B8.
Sí.
Ese es el cuadro en cuestión, el infierno, después la parte del paraíso es mucho más grande.
Usted sabe que es uno de mis cuadros favoritos.
El Bosco es mi pintor favorito.
Bueno, y cuando estuve en el Museo del Prado... Hace un tiempo, la verdad, cada vez que paso por Madrid voy al Museo del Prado. Yo había ido varias veces y no sabía que estaba en el sótano del Museo del Prado.
Ah,
no. Y me
encontré... Yo fui y estaba cerrado, eso fue peor.
Claro, eso fue peor.
Porque fui un domingo.
No, yo caí.
Para cerrar un museo un domingo. Después,
bueno,
dice,
sí,
no. Después dicen que los gallegos son todos duros.
No.
No podés cerrar un museo un domingo. ¿Qué crees que vaya? Un lunes a la mañana en el horario de trabajo. Fue increíble.
No da, no da.
Estaba
no.
Cerrado un domingo el museo. Es una cosa insólita.
Sí,
bueno, volvemos.
Muy linda la gráfica, ¿eh?
Sí, la gráfica está muy bien.
Muy, muy bien.
Muy profesional, muy linda, francamente. Con estos colores así, no sé si llamarle pastel porque no es pastel, pero en realidad vuelca todo hacia un azul.
Sí, quizás, para comentar a la gente que no la está viendo,
sí,
es la onda, como ha molestado a mucha gente, el tema Señor de los Anillos.
Sí.
Pero con una onda bien rescatando... La selva amazónica, si tú te fijas, todas las especies de plantas que están, es una chonta, son raíces tablares, son especies de la selva amazónica.
Correcto.
En el caso de Ecuador, que para nosotros son emblemáticas.
Uh-huh.
Entonces quisimos rescatar, a pesar de ser metal, a pesar de tratar de universalizar nuestra música, quisimos darle identidad también.
No mencionaste a Tolkien por casualidad, ¿no?
No.
No, porque Tolkien evidentemente era un ecólogo en potencia.
¿Ah, sí? No,
sí. Sí, o sea, era un fanático de lo que fuera herboristería, variedades de plantas, etcétera. Inclusive cuenta alguna vez que El Señor de los Anillos nació de esa manera, o sea, pensando acerca de las plantas.
Sí, bueno, La Voz de los Bosques es precisamente por toda la fantasía y toda la magia que uno siente cuando está en estos espacios naturales que te permiten hasta cierto punto desarrollar tu imaginación mucho más que cuando estás en la selva de cemento, ¿no?
Señoras y señores, lo que van a escuchar es ni más ni menos que Viuda Negra, presentado por el propio interesado aquí por Santiago. El tema en cuestión, Jardín de las Delicias, después me cuentan, ¿eh?
presenta Instinto, su quinto álbum de estudio. Un disco que refleja todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente, un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Jericho, Instinto.
No me gusta dar malas noticias, pero hubo un par de fallecimientos en estos últimos días. Uh-huh. Y no estaría mal comentarlo. Uno de los fallecimientos, desgraciadamente, coincide con el lanzamiento del disco. Se trata de una banda inglesa que muchos la recordarán porque probablemente es el representante más visible de la época del glam metal. ¿Eh? Uh-huh. Se llama Tiger Tales, la banda.
Ah.
¿Sí? El que murió es precisamente el líder de la banda, Pepsi Tate.
¿Pepsi?
Pepsi Tate se llamaba, sí, ya sé. Los glamsters les gustaba usar esos nombres extravagantes. Una banda que había tenido dos discos muy interesantes, fines de los 80s uno, principios de los 90s otro, ¿no? Y eran interesantes como discos, más pesados que el glam habitual.
Yo lo único que me acuerdo de sí. glam inglés, que era bastante bueno, era Shy.
No, pero no se pueden considerar glam.
¿No?
No. Hard rock y punto. Ah. No, pero estos pibes sí, estos pibes se tiraban encima el maquillaje de las hermanas y le daban para adelante sin miedo, ¿eh? No, y además sonaban más pesados que los Yankees, en líneas generales. Bueno, habían hecho todo un regreso y acababan de sacar este mismo mes que pasó atrás, Thrill Pistol. Ajá. O sea, pistola de thrill, ¿cómo le gustaría traducirlo?
De thriller como el...
Sí, sí. Aventura, picazón, sí, deseo.
Misterio, desde
sí,
cualquier...
Sí, sí, algo cosas. Así. Bueno. La cuestión...
Suspenso.
Suspenso.
Cuando tiene... uno dice el género, es un thriller. Sí. Es una película de suspenso.
Pero thriller es también pasión, sí. En ese sentido lo mencionan. Una tapa...
Como el tema de... Hey. You Thrill Me. Hay un tema.
Claro. O The Thrill Is Gone de B.B. King.
Exacto. La emoción se fue.
Claro, sí. Pistola de emoción no estaría mal, ¿eh? Me gusta esa traducción, no está mal. Alguno se le va a ocurrir alguna otra, seguramente. Bueno, los Tiger Tales, ¿eh? Los colas de tigre, ay, qué tiernos. Los Tiger Tales sacaron este disco con la esperanza de que fueran ampliamente recordados. Y de hecho no les había ido mal con el lanzamiento. Y en ese momento, ¡zas! Cáncer de páncreas, usted sabe lo que dice el Dr. House. Llegó al páncreas, no tiene remedio.
Pasemos. Mi suegro, pobre.
¿Murió de eso?
Este año, 3 meses.
Bueno, imagínese.
Desde que lo diagnosticaron hasta la muerte, 3 meses.
Bueno, hágale caso al Dr. House. Llegó al páncreas, pasemos al próximo paciente.
Claro.
O sea, no hay nada que hacerle. Bueno, sacaban justito este Thrill Pistol y falleció Pepsi Tate. Vamos a escuchar un temita del disco, aunque sea para presentarlo, como vale la pena, y luego, si quiere y si tenemos tiempo, le paso otra mala noticia.
Bueno,
¿de acuerdo? Esto es Tiger Tales y el tema Twisted.
Twisted, sick in the head, this ain't what I
bella continúa. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gotthard, Diego Abrego, Viper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguida en las troquerías más importantes del país. En los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visitar nuestra página web www.requiemweb.com.ar.
Muy bien, diga lo que tenga que decir porque próximamente nos vamos.
¿Nos vamos ya?
Sí, sí, con el último tema ya preparado aquí.
Que corresponde a otro fallecimiento.
Otro fallecimiento, lamentablemente. Hughie Thomason, el guitarrista de los Outlaws y también de Lynyrd Skynyrd últimamente.
Ajá.
Bueno, otro más que se nos ha ido, pero este, bueno, con más edad.
Y en el plano cinematográfico y televisivo murió Peter Boyle.
Peter Boyle.
Que muchos recordarán, o los últimos que lo han visto trabajando en una serie que se llama Everybody Loves Raymond.
Sí.
Hace de padre de la familia.
Para mí la serie es olvidable, pero en fin.
Pero un actor que dejó una de las caracterizaciones más desopilantes de todos los tiempos. Uh-huh. En aquella película de Mel Brooks, en aquella inolvidable sátira que llamaba El Joven Frankenstein.
Absolutamente. Inolvidable Peter Boyle en ese papel en particular.
Bueno, falleció.
Bueno, esta semana. Alguien que tiene mucho que ver con Mel Brooks, por una aparición sola que hizo, también falleció esta semana. Se trata del señor Marcel Marceau.
Ah, murió Marcel Marceau.
Bueno, tengan en cuenta que uno de los mayores chistes que yo he visto en la cinematografía mundial es ese pequeño chiste metido como una gema en una película más bien rara de Mel Brooks.
Silent Movie.
Silent Movie. Que significa película muda.
Y de hecho es una película muda.
Claro, es una película muda desde el principio hasta el... Aunque no, usted no lo crea, porque en plena época del cine sonoro, el tipo se le ocurre hacer una película muda. Es decir, la película es muda salvo por una sola palabra. Es decir, en toda la maldita película se dice una sola palabra. ¿Y quién pronuncia esa palabra, la palabra no? Ni más ni menos que un mimo, Marcel Marceau.
Que por otro lado fue la única palabra que pronunció en toda su carrera.
Exactamente. Un chiste absolutamente genial hecho por dos genios, Marcel Marceau y Mel Brooks.
A mí el arte del mimo no es una cosa que yo estime demasiado.
Yo de hecho...
Sobre todo cuando se popularizó mucho y ya rompían las pelotas por la calle.
Bueno, tengan en cuenta que yo antes entraba a jugar al Quake con el nick de golpeador de mimos.
Claro.
O sea que yo tampoco los aprecio mucho. Sobre todo si voy caminando por la calle y viene uno y me sigue y me imita... En realidad, se lo agradezco porque me está dando la oportunidad de romperle la cara. O sea, que me parece bien, ¿no? Que tengan ese detalle con uno. Porque hasta ese momento es como que te dan ganas de ir y golpearlo, pero no tenés un motivo.
Sí.
Entonces ahí te lo están dando y te tenés que agradecer.
Estoy teniendo un problema de comunicación yo y mi pareja.
¿Ah, sí?
El otro día mi mujer me dijo, hoy es un día que necesito mimos. Y yo fui y traje dos que empezaron a hacer gestos atrás de ella... Y no lo tomo a bien.
Ese es el tipo de chistes que son tan estúpidos que terminan siendo buenos.
Es más televisivo, ¿no?
Más
hoy
televisivo,
necesito mismo, sí. El tipo hace una seña y vienen dos atrás y se
ponen. Es como el alacrán que dice que un día fue al Centro Gallego y dijo, a ver esas palmas, y todo el mundo le mostró las manos.
Claro.
Cuando lo muestran es divertido, pero si lo cuentan no es tan divertido.
Bueno,
¿no?
Y antes de irnos del plano cinematográfico,
sí.
Les dejo una recomendación para que rastreen para el fin de semana.
A ver.
Una peliculita... independiente, de bajo presupuesto,
sí.
pero muy interesante. Rastréenla en videoclubes, no sé con qué título, pero está editada acá, y si no, se la bajan los que tienen esa habilidad. La película se llama Hard Candy.
Ajá, caramelo duro.
Eso es hasta ahí nomás.
Sí.
Hard Candy en el argot de internet
sí.
Es las palabras claves para designar a los menores de edad que son víctimas de los pedófilos.
Ah, cuando los pedófilos se intercambian información entre ellos o se conectan entre ellos, dicen, ¿qué estás buscando? Hard sí. candy. Ah. Eso significa que está buscando material pornográfico de menores.
Qué curioso.
Eso es el hard candy en internet. No tenía. Yo tampoco. Bueno, acá vamos a ver la típica historia, tan popular desde los tiempos de Caperucita y el Lobo,
sí.
de el depredador acechando a la víctima inocente.
Sí.
Disfrazado de buenas intenciones,
sí.
el depredador rastrea, toma hace target sobre su víctima
sí.
y bajo una apariencia inocente ataca.
Ajá.
El depredador es la chica.
Ah, bien.
Y el target es el pedófilo.
Bien, bien.
Es muy buena la película, Es muy buena, los va a tener en el borde de la silla
sí.
hasta el desenlace.
Está bien, yo vi dos películas, las dos con John Cusack, y no recomiendo ninguna de las dos, pero si se las tropiezan ya saben que pueden pasar de largo. Una es The Contract, con Morgan Freeman.
Ah, no la vi.
El contrato, una típica del asesino que queda suelto en el bosque. Y un buen ciudadano lo quiere llevar a la justicia.
Ajá.
Horrorosa, bueno. No pierdan el tiempo. Y la otra es 1408, otra película de superstición.
Ah, ¿eh?
¿Sí? Sí, es el número de una habitación donde murió alguien, etc.
Ah, bueno.
Y el cuarto hace que el tipo que va a investigar se lo coma. Un horror, ninguna de las dos, por favor.
Y yo, la otra que vi, no tenía expectativas, sobre todo porque el director viene patinando feo,
sí.
que es Ridley Scott.
Sí.
Y la última se llama A Good Year, un buen año.
No la vi todavía, ¿qué tal?
Y está bastante interesante, encantador. Una comedia dramática sencilla pero muy bien llevada a cabo con Russell Crowe. Que es un enfermo de la bolsa, un workaholic
sí.
del dinero.
Sí.
Y hereda un par de hectáreas de viñedos en Francia de un tío que no veía desde la niñez.
Sí.
Y va para ver por cuánto las puede rematar y termina enamorándose de todo el ambiente y de la actividad vinícola.
Pues mire usted.
Muy linda, se puede ver. Pero sobre todo Hard Candy, ¿eh?
Está bien.
Más al estilo
sí, sí,
que nos ocupa.
Le vamos a hacer caso, ¿eh? Santiago, nos estamos yendo. En cualquier momento nos agarra el tema de los Outlaws. ¿Algo que quieras contarle a la gente de tu proyecto? Y de
¿Tienen
tu
página en internet?
Sí, tenemos la página de Viuda, que es www.viudanegraonline.com. Ahí nosotros estamos en contacto con toda la gente que le gusta la banda. Y sería un placer para nosotros recibir noticias de acá, de la escena argentina.
Bueno, las bandas que tengan pensado una colaboración, la posibilidad de viajar alguna vez a Ecuador a mostrar lo suyo y que tengan la oportunidad también de invitar a alguien de Ecuador para que venga a tocar aquí, esta es una muy buena oportunidad.
Ajá.
Lo pueden contactar a Santiago, que va a estar seguramente recorriendo por acá, por la capital, y hablando con mucha gente. Me dijiste que estuviste con Beto Vázquez ahora.
Sí.
Y, bueno. Tal cual, o si necesitan algún tipo de contacto, ya después nos lo deja Santiago acá y nosotros los dirigimos hacia él.
Y el disco La Voz de los Bosques, vas a ver en estos días la posibilidad de que tenga una pequeña distribución acá en Buenos Aires o en
sí,
Argentina.
Sí, en realidad en Ecuador tenemos la percepción de que desde Argentina se mueve todo el rock, sobre todo en castellano, para toda Latinoamérica, no solamente para la escena argentina.
Ajá. Sí, entonces, es una percepción claramente errónea.
Veamos qué pasa.
No, vamos a ver qué pasa. Sería muy bueno que hubiera alguna movida a partir de la visita tuya.
Gracias.
Aquí.
Gracias por venir.
Espacio.
No, al contrario.
Al contrario, che. Llegó el momento.
Murió Hughie Thomason.
Hughie Thomason. Vamos a recordarlo ni más ni menos que con un clásico del country recreado como nadie por los Outlaws. Los Outlaws, para que ustedes tengan una referencia mayor, es una de las poquísimas bandas que puede citar Iron Maiden como antecedente de sus tres guitarras.
Exacto.
La otra sería los propios Lynyrd Skynyrd.
Sí.
Pero dentro de las bandas sureñas, los Outlaws fueron los que consiguieron darle esa apariencia particular de ejército de las tres guitarras. En realidad se llamaba el ejército de las cuatro guitarras.
Claro.
Sí, así se lo llamaba, porque el bajo... se ponían los cuatro adelante y se ponían todos a tocar al mismo tiempo.
Hay un breve periodo de Wish Bonash de tres guitarras.
Sí, también, pero no, nada luminoso, por cierto. Y de hecho, cuando los Lynyrd Skynyrd incorporan a Hughie Thomason, incorporan también a Rick Medlow.
De Blackfoot.
De Blackfoot.
Claro.
Pero, y acá está lo interesante,
nunca conformaron ese ejército al frente, porque claro, pararlo a Reed Medlock, que no paraba de moverse, era realmente difícil. El tipo saltaba por todo el escenario con sus 50 y pico de años y no los podías parar. Sí. Entonces era una historia.
Este es un temazo, Ghost
Rider. No, esto es...
Es un clásico de clásicos.
Lo voy a mencionar porque por ahí está escuchando Blue Easter allá en Barcelona. Nosotros en Ave César versión Barcelona hicimos un programa especial con los covers de Ghost Riders in the Sky.
Ajá.
Hay covers de este tema hecho por bandas de black metal y de death metal como Impaled Nazaren. Y también hay covers de, por ejemplo, Blondie.
Exacto.
Bueno, reunimos como 30 covers. No los pasamos todos, pero pasamos algunos. Ningún tema de los que pasamos, ninguna versión se equiparó en ningún momento con esta maravilla que hicieron los Outlaws en vivo de Ghost Riders in the Sky.
Muchas veces lo ponen como entre paréntesis trad, como que sea el tema es tradicional.
No, no es.
El autor se llama Monroe Vaughan, era un artista de country de la...
¿Sabe que no?
Está el tema.
¿Sabe que no se llama Monroe Vaughan?
¡Queda la apuesta abierta!
Espere.
Aquí en Requiem por
Diseño. No. Monroe Vaughan hizo la versión más popular de las primeras que se hicieron. Creo que fue la primera de las versiones.
¿Grabadas?
Pero el autor tiene otro nombre. Yo, mire, iba a consultarlo junto antes de venir. Si quieren, sí, le echamos solo un vistazo en internet.
En las veces que yo lo he visto, entre paréntesis, al autor, pone Monroe Vaughan y yo entré al All Music, ¿eh?
No,
porque es un tema que me encanta.
Yo tengo una fuente más...
Y usted se llama César Fuentes, es lógico
también,
que tenga una fuente.
Pero tengo una fuente más confiable, que es la página de Ghost Riders in the Sky.
Ah, caramba.
Hay una página dedicada al tema.
Sí.
O sea, porque tengan en cuenta, es un tema que debe tener arriba de las 300 versiones.
Hay una página dedicada al tema popcorn también.
¿No? También,
es
bueno.
Es un delirio, pero...
Hay
páginas, hay tipos que se ponen en internet a hacer páginas nada más que dedicadas a la canción que más aman.
Bueno,
es muy raro, ¿no? Dedicarle una página a una canción.
Bueno, este es el caso específico que le estoy diciendo, ¿eh? Ghost Riders in the Sky tiene una página, ¿no? Y el autor, además, comenta cómo se le ocurrió la canción.
Ajá.
Que se, y no es Monroe Vaughan. Monroe Vaughan es el primero que la grabó. Ténganlo en cuenta. Nos vamos a fijar y el.
Bueno.
Si quiere, yo me acuerdo y en el programa que viene lo consultamos.
Sí, hay que
bien.
Poner un día de estos un par de versiones más.
Bueno, no sé si llegará tanto, ¿no? Pero sí, lo vamos a tener.
Hay un par de versiones más que son buenas.
Hay muchas. Sus amigos de Sodom,
claro.
Por ejemplo, la banda alternativa de Tom Angel Reaper, que se llama Desperados. Es una banda que ya tiene 4 o 5 discos que hacen covers de música country hechas en versión thrash death.
Ajá.
A usted le va a encantar, seguramente.
Sí, claro.
Bueno, uno de los temas que hacen es Ghost Riders in the Sky, ya le digo lo de Impaled Nazaren. La mejor versión que pusimos detrás de la de The Outlaws, me acuerdo, era de Christopher Lee.
Sí, la de Christopher Lee.
Que es alucinante. Usted dirá, Christopher Lee el actor. Sí, Christopher Lee el actor. Cuando el tipo canta bajito el tema, realmente te asusta. Esa es la idea. Bueno, de eso trabaja, evidentemente.
Bueno.
Sabe lo que hace. Señoras y señores, Ghost Riders in the Sky para despedir el programa de Requiem por un sueño del día de hoy. Accidentado, complejo, si usted quiere, pero programa al fin. ¿Eh? Vamos con The Outlaws y nos despedimos con la memoria de Hughie Thomason, uno de los grandes guitarristas del rock sureño de todos los tiempos. Bye.
Hasta la próxima.
gusta.